Los invito hoy a que continuemos juntos el estudio del futuro que ya está próximo a manifestarse sobre la escena mundial. Podemos enterarnos de las noticias por adelantado, amigos míos, gracias a las profecías increíbles, fascinantes, que están escritas para nosotros en el libro del Apocalipsis. Los invito entonces, mis queridos amigos, a que permanezcan en sintonía y continuemos juntos el estudio de este famoso y enigmático libro. Mis queridos amigos, mucho gusto en poderme dirigir a ustedes hoy, como siempre, cada semana. Hoy, amigos míos, vamos a continuar el estudio, como les dije, del célebre libro del Apocalipsis, que hoy está abierto ante nuestros ojos si respetamos la interpretación que la misma Biblia nos da. Recuerden siempre eso, amigos míos, no es nuestra propia imaginación, es la palabra misma de Dios la que nos instruye. Vamos entonces a continuar con este sistema que hemos seguido, que es el único que nos puede guiar sin que erremos, y vamos a continuar, como les dije, con el estudio del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Vamos avanzando paso a paso en el estudio de este libro, amigos míos, y vamos a ver que cada vez se hace más agudo el significado de todo el simbolismo que podemos entender aquí y que hoy se abre a nuestros ojos. Como se los he dicho en el pasado, a Juan se le fue dijo que no sellara la profecía de este libro, porque para nosotros es dada hoy, los que hemos llegado a los tiempos del fin, amigos míos. Y podemos saber que son los tiempos del fin, porque esta es la única época de la historia en que el ser humano tiene suficiente capacidad almacenada para destruirse a sí mismo, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces con el inmenso arsenal nuclear que está almacenado hoy ya, no en dos o tres países, sino en muchos países, cada vez más el número creciente de países del mundo que están acumulando arsenal nuclear. Dios nos permite entonces, amigos míos, de que nos enteremos del panorama profético, de las noticias del día de mañana. Estas son las verdaderas noticias, las que aprendemos por medio de este libro fascinante, de este libro increíble que es la Biblia, antes de que aparezcan en los titulares de la prensa. Hoy nos es dado a nosotros entonces estudiar para que estemos listos, para que estemos vigilantes antes de que todo esto ocurra, amigos míos, y podamos estar en la condición espiritual que Dios espera de nosotros. Empecemos entonces una vez más y vamos a repasar brevemente lo que estudiamos la vez pasada en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, amigos míos. Capítulo 11. Una vez más, tengan papel y lápiz listo, amigos míos, porque es mucho el simbolismo que tenemos que explicar y tenemos que ir rápidamente de un libro a otro de la Biblia. Rápidamente, entonces apúntenlo ustedes y luego verifíquenlo ustedes mismos y convénzanse ustedes mismos en su propio hogar de las cosas que están escritas aquí, que ustedes pueden verificar, amigos, porque entonces no tendremos excusa. Se nos fue dado, se nos fue dicho, nos fue revelado. Estén listos entonces, amigos míos, y empecemos el capítulo 11. Capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Vamos a estudiar rápidamente lo que esto significa. Una caña de medir. Ya vimos que no vamos a seguir nuestra propia imaginación, sino que vamos a seguir que Dios mismo nos instruya en lo que significa medir. Amigos míos, les dije la vez pasada y se lo repito esta vez, apunten el libro de Habacuc, capítulo 3. Y vamos a dejar que la misma Biblia se interprete ante nuestros propios ojos, amigos míos. Estoy repitiendo esto porque es bueno para que concatenado con lo que vimos la vez pasada y podamos seguir el hilo de la historia. Busquen los profetas menores, o si no tienen tiempo de buscar, apunten. Yo también voy buscando aquí, amigos míos, el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 6. Esto nos prueba, amigos míos, que la Biblia es un libro inspirado de punta a punta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que todo el simbolismo viene a conjugarse de manera asombrosa ante nuestros ojos aquí en el libro del Apocalipsis. Vimos todo esto resumido y tenemos entonces que respetar los simbolismos que nos son dados aquí. ¿Qué significa entonces medir? Dejemos que el profeta Habacuc nos lo revele en el capítulo 3, versículo 3. Vemos que es Dios el que viene a medir la tierra. Dice, Dios vendrá de Temán. Y luego vean ustedes el versículo 6, Habacuc 3, 6. Apunten, amigos míos. Dice, se levantó y midió la tierra. Dios va a medir la tierra. Esto es cuando Jesucristo venga en su segunda venida, que viene también con una vara de hierro para regir a las naciones. Y eso también significa medir, es corregir. Corregir al mundo para que aprenda a obedecer a Dios, amigos míos, para que aprendan las naciones a regirse por las leyes de Dios, como lo hemos estudiado muchas veces y se los he repetido en el capítulo 2 del libro de Isaías. Y nos sobra repetirlo, amigos míos, para que ustedes tengan en cuenta el panorama asombroso, profético de lo que será la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Dios viene a medir las naciones, a enseñarles a obedecer. Veanlo ustedes en el capítulo 2 de Isaías. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Y estamos hoy en lo postrero de los tiempos, amigos míos, y lo iremos confirmando paso a paso. Y luego dice que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Y ya les mostré que en el capítulo 2 de Daniel se nos muestra de manera indudable de que la palabra monte, un monte que llenará toda la tierra, será un reino. La misma Biblia da la interpretación. Esto lo he repetido en el pasado y recuerden ustedes para que respeten el simbolismo de la Biblia. Dice que será confirmado el monte, o sea, el reino de la casa del Eterno. La casa del Eterno, 1 Timoteo 3, verifiquen ustedes mismos, es la iglesia de Dios, o sea, la iglesia de Dios va a reinar en el mundo de mañana. La casa del Eterno como cabeza de los montes, o sea, será la cabecera de todos los reinos de la tierra, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, al reino de Dios. El monte, el reino, ¿de qué? De Jehová, del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Ahora Dios viene con poder, amigos míos. Ya no vendrá como un cordero para morir por los pecados del mundo, sino como un guerrero vencedor sobre un caballo blanco, con una espada aguda para corregir a las naciones y para medir a las naciones, como lo dice aquí claramente el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, o sea, las está corrigiendo. Los montes antiguos, o sea, los reinos antiguos, como ya lo vimos, fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. O sea que les va a enseñar a los reinos aún antiguos que han sido establecidos desde muchos siglos en la tierra, que tienen mucho que aprender, amigos míos. Tienen que aprender a regirse por las leyes de Dios. Entonces aquí, Dios todavía no va a medir a las naciones. Dios va a empezar a medir a las naciones cuando regrese. Pero ahora es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es muy importante entender esto, amigos míos. Y vamos a ver cómo Dios lo que va a medir es el templo de Dios, que es la iglesia de Dios, y veamos cómo el apóstol Pedro nos lo dice claramente en el capítulo 4, versículo 15. Perdón, versículo, vamos a ver en la primera epístola del apóstol Pedro, versículo 17, primera epístola de Pedro 4, 17, vamos a ver que primero Dios comienza el juicio, o sea, la vara con que Dios nos va a medir. Con la vara que midieres, con la medida con que midieres, se os medirá. Está Dios hablando aquí de juicio, de medir, de corregir a su iglesia. Capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola de Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y hemos visto que la casa de Dios, vean ustedes mismos, primera Timoteo 3, búsquenlo ahí, ahí está la casa de Dios, es la iglesia de Dios. Dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amigos míos, aquí vemos entonces que medir, la misma Biblia nos está enseñando, significa corregir. Ahora Dios, entonces, ¿a quién va a corregir? Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Estamos volviendo al capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Ya vemos que Dios mide y está midiendo ahora a su iglesia y va a medir a las naciones, o sea que las va a corregir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cuál es el templo de Dios? Vamos a dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma. Lo dijimos rápidamente la vez pasada. Digámoslo ahora rápidamente. Dejemos que la misma Biblia se interprete, amigos. 1 Corintios 3, versículo 16, apúntenlo por favor, verifíquenlo ustedes mismos, amigos míos. 1 Corintios 3, versículo 16, aquí ante sus propios ojos, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, cuál es el templo de Dios. Sigamos los conceptos que están dichos aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios? 1 Corintios 3, 16. El apóstol Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora la presencia de Dios mora en su iglesia, en las personas verdaderamente convertidas que obedecen a Dios. Versículo 17. Porque Él da el Espíritu a los que le obedecen. Hechos 5:32. Apunten todo eso, amigos míos. La Biblia es un tejido maravilloso donde todo está relacionado. Versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese es el templo que Dios quiere corregir. Es la iglesia a la cual Dios quiere corregir como un padre amoroso, amigos míos, y la va a corregir por medio de la gran tribulación, de la gran persecución que se acerca sobre los verdaderos creyentes, como está escrito en este libro, y de la cual quizá nosotros, amigos, ustedes y yo, seremos testigos en años quizá ya muy cercanos. Muy bien, veamos una confirmación más de esto rápidamente para poder seguir el hilo de la historia aquí. 2 Corintios, capítulo 6. Amigos míos, veamos que la Biblia misma se está interpretando. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, ¿qué es lo que leemos? 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. La misma palabra que está en el libro del Apocalipsis, la misma Biblia la está interpretando ante sus propios ojos, amigos míos. Ahora vean ustedes el libro de los Efesios, para que no quede ninguna duda. Como en la Biblia utilizamos el mismo sistema de la ley de Dios, todo asunto se zanjará por dos o tres testigos. Estamos utilizando no solo una escritura, sino un panorama completo, para que tengamos la absoluta certeza de que no estamos errando, sino respetando la interpretación que Dios mismo da de sus símbolos. Efesios 2, versículo 20. Veanlo ustedes mismos, amigos míos. Efesios 2, 20, apúntelo por favor, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice: y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Dios, de que ellos son ese templo santo en el Señor. Volvamos entonces, amigos míos, al libro del Apocalipsis y sigamos estudiando. Entonces ya Dios nos da entonces que Dios va a corregir la iglesia. Eso es lo que significa esto. Se le dio una vara de medir, le dijo: mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cuál es el altar? El altar es donde se sirve la comida. ¿Cuál es la comida? Es la palabra de Dios. Véanlo ustedes mismos en el libro de los Hebreos. Amigos míos, es fascinante cuando uno deja que Dios mismo nos hable, sin meter nuestra propia interpretación, sin meter nuestra propia mente. Veanlo ustedes mismos cómo hay un altar del cual, que es la mesa del templo de Dios, donde se distribuye el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, o sea que son los encargados de presentar esa palabra. A esos también Dios va a corregir, y nos va a corregir, amigos míos, para que seamos fieles y nos arrepintamos. Veamos lo que dice aquí, en el versículo 9 del capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos. Apúntenla, por favor, amigos míos, y vean ustedes mismos cuán maravillosamente la Biblia se interpreta a sí misma. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Doctrina significa enseñanza. Dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, o sea, con comidas. O sea que la enseñanza es comida, pero tenemos que tener cuidado de que sea comida pura, que proviene de la palabra de Dios. Y luego dice: no, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Versículo 10, véanlo ustedes mismos, amigos míos, Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando del altar espiritual, del entendimiento de ese nuevo templo que es la iglesia, no el tabernáculo físico, sino la iglesia de Dios. Aquí mismo está escrito: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. O sea que es necesario tener el corazón circuncidado, no únicamente la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón, para poder comer de ese altar. O sea que estamos hablando aquí del altar que es del templo de Dios, donde se enseña la verdad de Dios. Amigos míos, está claramente ahí para que ustedes lo verifiquen. Dice: levántate y mide el templo, o sea, corrige el templo de Dios, que es la iglesia de Dios, y el altar y a los que adoran en él. O sea, el conjunto de la congregación de todos los creyentes fieles que están sobre la tierra. Ahora, ¿a quién se está refiriendo aquí? A la última era de la iglesia. Les he explicado muchas veces que el libro del Apocalipsis tiene mensajes para siete eras. Amigos míos, mientras, antes de comenzar este punto, quiero ofrecerles un cassette que les va a servir muchísimo, amigos míos. Es la grabación de esta emisión que ustedes están escuchando en estos momentos. Se las enviaremos absolutamente gratis para que ustedes tengan a mano el entendimiento que la misma Biblia nos da y que ustedes pueden verificar en su propio hogar sin costo ni compromiso alguno de parte de ustedes, como un servicio sincero que con mucho cariño queremos enviarles. Amigos míos, continuemos entonces con este estudio que se le da una vara de medir, o sea, algo para corregir el templo de Dios y, o sea, a la iglesia y a sus ministros, y Dios los va a corregir, y veamos qué es. Se está refiriendo a la última era de la iglesia, porque es la que llega al tiempo del fin, y véanlo ustedes que hay siete eras de la iglesia aquí, que se pueden corroborar a lo largo de la historia, que se dice, mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, y luego Apocalipsis 2, 8, el mensaje a la iglesia de Esmirna, luego el versículo 12 a la iglesia de Pérgamo, el versículo 18 a la iglesia de Tiatira, el versículo primero del capítulo 3 a la iglesia de Sardis, el versículo 7 del capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia y el versículo 14 a la iglesia de Laodicea, que es la última era de la iglesia de Dios a lo largo de la historia, la que estará aún viva y la que va a sufrir esta corrección, amigos míos, de la cual aquí se nos menciona en el capítulo 11. Fíjense que Dios mismo se los dice en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis. Veanlo ustedes mismos, amigos míos, y le estamos dando entonces la interpretación cronológica que la misma Biblia nos da. Esto es asombroso, amigos míos, poder ver estas cosas aquí. ¿Por qué dice Jesucristo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es? Es, como dice el apóstol Pedro, el oro es refinado en el fuego, y la fe también es refinada en fuego, y el fuego significa prueba. Prueba, tribulación, amigos míos. Por eso Dios le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque la iglesia tiene que estar preparada para el retorno de Cristo, amigos míos. Vean ustedes en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuán maravillosamente Dios lo explica aquí. Después de esa prueba, después que la iglesia es medida, la iglesia va a estar lista, amigos míos. Vean ustedes, capítulo 19, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Apúntenlo, por favor, amigos míos. Vean cómo esto va a ocurrir. Por medio de la prueba, la iglesia será perfeccionada y será limpiada. Y véalo, el capítulo 19, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gracias porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Jesucristo la está aconsejando a esta última era de la iglesia, la que está hoy viva sobre la tierra, y le dice que de mí, ¿qué le dice Jesucristo? Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ya vimos que es la prueba de la fe, y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte. Ahora, ¿qué significan las vestiduras blancas? Amigos míos, vean una vez más, capítulo 19, versículo 8 del libro del Apocalipsis, dejemos que la misma Biblia nos instruya, amigos míos. Es maravilloso poder ver esto aquí, palpable, en forma evidente ante nuestros ojos, que dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que la iglesia va a aprender la lección, pero tendrá que ser medida, tendrá que ser corregida. Amigos míos, volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Lo llevo de acá para allá. Estamos dejando que la misma Biblia nos pinte el cuadro, amigos míos. Veamos este cuadro pintado ante nuestros ojos. Véanlo ustedes. En el versículo 18, una vez más, porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Ya vimos que eso va a ocurrir, pero después de la prueba, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que entendamos estas profecías que ahora Dios nos da, amigos míos, a los que hemos llegado al tiempo del fin. Y el versículo 19 que dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Ya vemos que esa vara de medir significa corrección, significa castigo, significa reprensión, pero ¿es por qué? Porque somos amados. Cuando Dios nos deja sin corrección es como si fuéramos bastardos, como lo dice el libro de los Hebreos, amigos míos, en el capítulo 10. Estamos basándonos estrictamente en lo que enseña la Biblia. Y luego que dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está. Arrepiéntete, es lo que Dios está diciendo, o sea que responda a esa medida que se le va a hacer, a esa prueba que Dios va a someter a la iglesia, que es la gran persecución que va a sufrir durante 3 años y medio, amigos míos, el tiempo de la gran tribulación. Veamos entonces, una vez más, volvamos al capítulo 11 del libro del Apocalipsis, dejando que la misma Biblia nos vaya instruyendo paso a paso, amigos míos. Capítulo 11, versículo 2, vean lo que dice, por tanto, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Ya vimos, amigos míos, que es preciso que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que Dios ahora está juzgando y corrigiendo a los que van a reinar cuando se ha instalado el reino de Dios. Y entonces es cuando va a juzgar a las naciones. O sea que ahora todavía Dios no está ocupándose en corregir y enseñar sus leyes espirituales a las naciones. Ahora los está reprendiendo, los va a reprender en este panorama profético que estamos estudiando, para que entiendan que el único que puede guiarnos hacia la verdad y hacia la paz duradera y eterna sobre la tierra será Jesucristo mismo. Pero dice, pero el patio que está fuera del templo, o sea, los que no, Dios no ha llamado a la iglesia, déjalo aparte y no lo midas. O sea, aún no es tiempo para medirlo. Ya vimos que Pedro dijo, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Dejemos que la misma Biblia vaya concatenándose en forma asombrosa, amigos míos. Dice, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que es las naciones. O sea, los que no son espiritualmente israelitas, aquellos cuyos corazones aún no han sido circuncidados. Esos son los gentiles. Ahora, los que espiritualmente no han sido llamados por Dios, porque ese es el Israel de Dios. Entonces dice a los gentiles, o sea, a los que Dios no ha llamado, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y es cierto que se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén durante 3 años y medio, que son 42 meses. Hagan ustedes mismos la cuenta, amigos míos, y vean ustedes corroborado en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, donde Jesucristo mismo dice que los tiempos de los gentiles, quiere decir que una nación poderosa, muy poderosa, dentro de pocos años, amigos míos, se va a apoderar de la ciudad de Jerusalén y la va a convertir en una capital mundial falsificada. Una falsificación de lo que va a ser el reino de Dios cuando Jesucristo regrese, 3 años y medio después. Por eso muchos van a ser engañados y por eso es importante entender esto antes de que ocurra, para que ustedes no sean víctimas del engaño, amigos míos. Vean el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 21, y dejemos que poco a poco la misma Biblia, como les digo, como un rompecabezas, nos vaya pintando el cuadro paso a paso. Capítulo 21, versículo 24, el Evangelio de Lucas, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Vean ustedes cuán asombrosamente la Biblia nos va indicando lo que esto significa. Será Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles son los tiempos de los gentiles? Aquí está, volviendo a Apocalipsis 11. Dejemos que la Biblia nos instruya, amigos míos, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Dios todavía los va a dejar que se apoderen de la ciudad durante 3 años y medio, durante 42 meses, y cuando Jesucristo regrese, entonces los va a juzgar a ellos, va a empezar a juzgarlos. Dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos son los tiempos de los gentiles que nos explica el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Muy bien, veamos el versículo 3, amigos míos. Como les digo, tengan papel y lápiz, porque es tanto el simbolismo acumulado que hay en el libro del Apocalipsis que tenemos que avanzar poco a poco, entendiendo cada uno de estos símbolos que Dios nos presenta aquí. En el versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Es lo mismo que 42 meses, es lo mismo que 3 años y medio, si contamos un año como 360 días, que es el año del calendario hebreo, que es lo que la Biblia sigue y lo que tenemos que respetar como el contexto mismo que Dios nos da en la Biblia. O sea que Dios va a dar poder a 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea que son personas que van a tener inmenso poder, amigos míos, como ustedes lo leen aquí, seguramente los que ya han estudiado esto, pero van a estar revestidos de humildad. Silicio significa humildad. Búsquenlo ustedes por toda la Biblia. Como les digo, no puedo meterme a estudiar cada uno de los simbolismos, pero estudien el libro de Jonás, por ejemplo. Cuando Jonás predicó en la ciudad de Nínive y la ciudad se arrepintió, se vistieron de silicio. O sea que era una forma de humillarse, de mostrar que querían obedecer a Dios. Estos 2 testigos van a estar con una actitud sumamente humilde. Son personas que van a ser servidores del Dios Altísimo, que no van a estar sencillamente llenos de orgullo por algún poder que Dios les va a dar, sino llenos de humildad, sabiendo que son siervos de Dios y que el poder es todo de Dios, y respetando eso, amigos míos. Entonces dice aquí que Dios entonces les dará poder para que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Versículo 4, ¿qué es lo que dice? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué significa esto, amigos míos? Dejemos que la misma Biblia se interprete, como les he dicho. Dejemos que la misma Biblia se interprete. Veamos el profeta Zacarías, donde él empieza a hablar de esto. Y desde aquellos tiempos en que Zacarías profetizó, nunca más se vuelven a mencionar estos dos olivos hasta el libro del Apocalipsis. Dios, como les digo, tiene su plan ya establecido desde antiguo, y poco a poco nos ha ido revelando el significado y los simbolismos. En el capítulo 4 del profeta Zacarías, búsquenlo ustedes, que está un poco antes de los evangelios, está entre los últimos libros de lo que se llama el Antiguo Testamento, lo que suelen llamar así, pero de todos modos, en el capítulo 4, versículo 2 de Zacarías dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. O sea que aquí nos empieza a explicar el simbolismo de lo que vemos en el primer capítulo del libro del Apocalipsis, que las siete lámparas son las siete iglesias. Y luego, ¿qué dice? Versículo 3, y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ahora vean el versículo 6, o sea que además de las siete lámparas hay dos olivos, o sea, es como si fuera un ministerio extra, fuera del ministerio que han tenido las siete iglesias. Por eso se agregan esos dos olivos. Vamos a ver aquí entonces el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. O sea que ese es el poder que van a recibir estos dos testigos, por medio del poder de Dios, no con ejército, sino con el poder de Dios. Y vean ustedes el versículo 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Y el versículo 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí están entonces anunciados de antemano estos dos testigos, estos dos olivos. Amigos míos, es fascinante lo que vamos a estudiar y lo que vamos a ver y lo que vamos a continuar viendo aquí, dejando que la misma Biblia se interprete. Les he entonces hecho una breve introducción a este, podríamos llamar, episodio de los dos testigos, que continuaremos estudiando en la próxima emisión. Entre tanto, recuerden ustedes solicitar este cassette absolutamente gratis, amigos míos, que es la grabación de este programa, para ayudarles a recordar y para que les sirva de estudio de las Escrituras. Amigos míos, es siempre un gusto poderme dirigir a ustedes y los espero aquí la próxima semana para que continuemos el estudio de todo este simbolismo que Dios nos brinda hoy en su palabra.